Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir.
¿Puedo hacer una consulta?
Un segundo. Acabo de poner todo en orden, incluidas las gafas. Sí,
dime. Sí, bueno, es una pregunta que no viene al tema este, pero que hay una discrepancia en foro. Hay una discrepancia en un foro. Entonces, sí, en un foro, es una pregunta de examen anterior. Uh-huh. Entonces, dice, una empresa concede un préstamo a un tercero por el importe de 15.000 baht, por convencimiento a 12 meses. A un tipo de interés anual, tata. Estos intereses serán cobrados al vencimiento. Y la pregunta es, ¿el ingreso financiero a registrar el 31 de diciembre es?
La parte de vengada proporcional a los meses que se han vencido. Porque las fechas que te ponen, ¿cuáles son?
Dice que el préstamo ha sido dado el 1 de marzo del año 1.
¿El 1 de marzo?
Sí. A ver, ya, por 15.000 a 12.000.
Los intereses.
Intereses se pagarán al vencimiento.
Sí. Los intereses de vengados.
Sí.
Al 31.
No, dice el ingreso financiero a registrar.
Es igual, es lo mismo.
Vale.
Tú has dado el préstamo, ¿no?
Sí.
Por los intereses, en vez de llamarle intereses, les dan los intereses que son un ingreso que tú vas a cobrar.
Pero y el voy a
cobrar
tanto, el principio
por lo tanto, de en al 31 del 12, tú lo que tienes de entrada se habrán devengado, pues si los intereses
serían 9 meses.
Los intereses son 10.000. Pues serán, pues a 31 del 12 se habrán devengado 9 meses. O sea, se habrán devengado 9/12 partes. Por lo tanto, si los intereses suponen 12.000, pues a 31 del 12 será 9/12.
Vale, pero ¿y el asiento cuál sería? Porque lo he de registrar.
El asiento sería.
El asiento sería. Tomando en cuenta el principio de prudencia.
Ahora, déjame de pensar.
Ya.
El ingreso sería. Bueno, el asiento. O sea, la pregunta es: ¿el asiento cuál sería?
Sí,
el asiento sería. Deudores no comerciales. A. Ingresos financieros por intereses.
Perdón, pero los deudores no comerciales no equivalen al capital. El capital.
No.
Capital
deudores no comerciales porque a ti no te han pagado los intereses aún.
Entonces, una deuda
a corto plazo y por la parte del activo.
Pero el momento que yo ya doy el préstamo.
La solución que te dice.
Dice. Mil. Porque son 15.000, ¿no?
Sí.
Ya. Entonces pone 1.500, 250, 1.250, que sería el 10% de los 9 meses, y cero.
Pues eso.
Pero una cosa.
Porque lo que ocurre.
Pues que deudores equivale al capital prestado.
Deudores equivale a una deuda que contigo tiene. Y la deuda, sí. ¿Para qué? En el momento en dar el préstamo, tú harás 500.000 deudores. Y eso en
15.000.
El momento de la deuda.
Sí.
Pero.
A bancos, ¿no es cierto? A bancos.
Al cierre del ejercicio, pues tendrás habrá aumentado la deuda en 9.000 y eso comprende esos financieros por ello.
Pero yo ya doy por hecho, y el principio de prudencia, ¿qué? Y yo ya doy por hecho unos intereses que aún no se han vencido.
Pero tú tienes un contrato, tienes... Perdona, los intereses han vencido. Aquí está la equivocación.
Se han vencido.
Los
pero
intereses
no sé si
han...
¿Me van a pagar?
No, como igual que no sabes si te van a pagar esto. Lo mismo.
O sea, yo...
Y además tú acumulas la deuda en total aquí. Hay un ejercicio
vale,
idéntico
que me
en
pague.
Otro examen.
Sí.
Se va aumentando la deuda.
La pongo ahí, pero aquí dice que el ingreso financiero a
pues eso, te están preguntando pero, la parte de la derecha en vez de la izquierda, da igual. Pero tú me has preguntado por el asunto, pues te lo he hecho.
Vale, es que yo no le pondría los intereses a la 542, que es en este caso los deudores a corto plazo. Yo no pondría los intereses.
542. No me suena, ¿eh? No te lo voy a discutir porque no me lo sé de memoria, pero no me suena. Yo creo que no.
Es a corto plazo.
Porque tendría que ser del grupo 4, no del grupo.
No,
bueno, no lo sé, es igual.
542, porque la 523 es lo contrario.
Era igual.
Sí.
Es esto. Dime tú. Vale. ¿De acuerdo?
Sí.
Pues es esto. Pero insisto, tú confundes.
Sí.
Deuda con capital y no tiene nada que ver. A ti, a 31 de diciembre, te deben ya el capital más los intereses que se han devengado a esa fecha.
Yo ya los pongo en interés. Y el momento que me paguen, que cierro toda esta.
No, sí, se deshará si te pagan deudores, un saldo total de deudores, 500.000 más 9.000 más los 3.000, contra. A bancos o lo que sea. ¿Vale? Bueno, avancemos.
Perdón, porque en el vencimiento, la fecha del vencimiento, después de en la fecha del vencimiento tendré que aumentar el resto de intereses también a la deuda.
Claro, tú en fecha del vencimiento reconocerás, porque ya se cierra la operación, reconocerás la parte de intereses correspondiente al segundo ejercicio. 3.000, lo sumarás a deudores y en total será 512.000. Es la deuda total que te lo pagan a su vencimiento.
Vale.
¿Vale? Bien. Fíjate que esto no contradice en nada al principio de prudencia. Una cosa es que aumenta la deuda y otra cosa es que no hay que confundir el principio de prudencia con el tema de que tú cobres o no cobres las deudas.
Pero,
porque si tú no cobras las deudas, entrarás en moralidad. Entonces tú, estos de deudores no comerciales, pasará a deudores de dudoso cobro y al final, no anules, es que no mezcles las cosas.
Es que si
no,
es
mezcles,
que si no he tenido esos ingresos, no,
no
me va a ir a perder las ganancias
no
con los ingresos que no he tenido.
Las cosas. Entonces, ya, contra. Tú tendrás gastos, si tú al final reconoces la morosidad, que son gastos por créditos improbables, y esto ya es una cuenta de pérdidas.
Sí,
de gasto,
sí. Lo compenso los ingresos poniendo una cuenta de gasto, vale.
¿Perdón?
Y compenso los ingresos
bueno,
poniendo una cuenta de gasto.
Avancemos.
Ya.
Acostumbraros a hacer las preguntas en el foro.
Va.
Así vuestros compañeros se pueden beneficiar
también
de vuestra No el foro del grupo, es lo que yo repaso. Si es en el foro general, entonces no atiende el equipo.
No, esto también lo Vale.
Bien, entonces estábamos en la pregunta 14 del examen que estábamos viendo, empezamos a ver el día anterior. Entonces, nos pregunta la contabilidad, elija la opción más correcta, consiste en el análisis e interpretación de la información financiera, es el sistema de registro de información económica, identifica y valora los hechos contables para su posterior registro, es un sistema de información que suministra información útil a los usuarios que vayan a hacer empleo de ella de forma que les permita tomar decisiones. ¿Cuál es? ¿Por qué? Bueno, no os habéis bajado el examen, ¿no? El, no lo tenéis el examen este.
No.
A ver, la B, tú dices la B. La B es el sistema de registro de la información económica. ¿Esto es la totalidad? El sistema de registro de la información económica, en todo caso, será el sistema europeo de cuentas anuales y lo que lleva el INE. Es la contabilidad. La cosa es el sistema de cuentas nacionales o la contabilidad nacional y es la contabilidad financiera, que es lo que estamos estudiando. ¿Vale? ¿Alguna otra que se os ocurra? La hacía porque se ve borroso, o sea, no sé cómo.
No se puede ampliar.
Voy a ver. Pero es que entonces aquí no queda. Voy a hacer otra cosa. No, es que no. No, porque tendría que abrirlo en PDF, que no lo tengo aquí ahora. Y entonces sí, pero aquí no. Y no sé si. Mira, si tenemos. Ah, mira. Muy bien. Vale. Ahora sí. Bueno. Consiste en el análisis e interpretación de la información financiera. Es el sistema de registro de la información económica. B, identifica y valora los hechos contables para su posterior registro. D, es un sistema de información que suministra información útil a los usuarios que vayan a hacer empleo de ella de forma que les permita adoptar decisiones. A ver si puedo ver. Puedo bajar esto un poquito. Es la D.
No. Es la D.
Es la D, ¿vale? A ver, ¿por qué no es la A?
Existe en el análisis de
información financiera, bueno, puede ser la bolsa, o no es esto. Además, la información financiera es una parte de la contabilidad. Estrictamente, en términos contables, la información financiera es el patrimonio neto más el pasivo. La estructura de financiación de una empresa. El B ya hemos dicho que no. El C, identifica y valora los hechos contables para su posterior registro. Esto es una parte de la contabilidad, que son las normas de valoración, pero no la contabilidad en sí. Porque la contabilidad, que al principio se define, al principio del curso, pues esto es un sistema de información que suministra información útil a los usuarios que vayan a hacer empleo de ella de forma que les permita adoptar decisiones. ¿Vale? Si sabes cómo está la empresa, que es para lo que te sirve la contabilidad, pues en base a este conocimiento podrás tomar decisiones adecuadas. Bueno. 15. El importe por el que se encuentra registrado en el balance un activo, una vez deducidas sus correspondientes correcciones valorativas, se denominan valor razonable, valor contable, valor residual, valor actual.
Valor razonable. Ah, no, es el valor contable.
¿Por qué?
Porque el valor razonable es más bien teórico. Es que si yo tengo un coche, por ejemplo, que lo tengo registrado en 10.000, vamos a decir, y yo consulto el precio en el mercado y sé que no vale 10.000, que está valiendo 8.000, pero ese es el valor razonable. Ahora, el valor contable es el valor que realmente tengo después de descontar la amortización.
Absolutamente correcto, porque además es lo que dice, que se ve en el tema inmediatamente, en el tema último del curso,
sí.
Es las normas de valoración de los activos.
O sea que es la B, ¿no?
Sí, claro. Vale, pues vamos a por el otro. A ver, nos plantean aquí. Lo siguiente, una empresa presenta el siguiente balance de comprobación después de la regularización, pero antes de la determinación del resultado. O sea, es el balance de sumas y saldos, como se conoce vulgarmente. Entonces, nos dicen que los asientos de determinación del resultado son los consiguientes: considerar que no existe impuesto sobre beneficios. Y nos dicen que son estos asientos. Bueno, o sea que nos proponen varios y se tendrá que elegir uno de ellos, supongo. Exacto, nos piden cuál de las cuatro opciones que nos dan es el asiento de cálculo del ejercicio. Bueno, pues vamos a verlo. Primero, bueno, el resultado de entrada, el cálculo de resultado es, por un lado, saldo los ingresos contra saldo los gastos, ¿vale? Entonces, tendremos, primero, este de aquí ya no, porque no está saldando ingresos, es que hay, ¿vale? Por tanto, este ya no.
Ya no, ya descartado.
¿Qué? ¿De acuerdo? O sea, el cálculo del resultado del ejercicio siempre es ingresos, o sea, ingresos en el debe para saldar los ingresos, contra gastos para saldar los gastos, y resultado del ejercicio para cuadrar ese asiento, pues a la izquierda o a la derecha, en función de lo que sobre de ese resultado parcial. ¿Vale? Entonces, esta entrada que no estoy saldando yo los ingresos, por lo tanto, seguro que no. Vamos al siguiente. Ingresos. Ah, bueno, pues aquí lo hacen dos pasos, ¿eh? Fijaros. Pensaba que estaba mal, pero no. Ya.
Es que hay
todo. Entonces, bueno, aquí hay se está utilizando como puente la cuenta resultado de la partida. Por lo tanto, aquí veremos a ver si eso no es. Entonces, de entrada, quitaros que
por menos anticipados también.
El problema que tiene es que los gastos anticipados es una especie de capitalización de gastos. De activo, entonces yo no la voy a poner en el cálculo del ejercicio, ¿vale? Con lo cual el A no. El B, aquí sí que ya no tiene gastos anticipados, y igual que aquí, fijaros que el fallo del A es que
hay otros ingresos.
Ingresos y gastos anticipados, pues nos está contando cuando los ingresos anticipados, pues sería algo que me lo hace en un anticipo. No, esto no es el concepto, no es ingreso anticipado. Esto es simplemente una deuda que yo contraigo. Típicamente será caja o cuenta o bancos contra la obligación de prestar esto.
Resulta una obligación.
No es un ingreso. El ingreso lo contabilizaré cuando incurra en el servicio, en cuando haga la venta. Entonces, por lo tanto, en este caso, este y este no. Este de aquí, de entrada, es el que tiene mejor pinta. Porque sí que estoy. Claro, es que aquí la otra trampa es beneficios procedentes del inmovilizado. Bueno, pues esto también es un ingreso. Es una partida de ingresos extraordinarios, de los que no son.
Y también va en
resultado ordinario, perdón.
Va en pérdidas y ganancias. ¿Eh? Y va en pérdidas y ganancias también.
Sí, 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 exacto. ¿Eh? Entonces, este elemento también es un ingreso, aunque se llame beneficio. Entonces, este de aquí sí que parece que es el bueno, ¿eh? Porque de partidas estrictamente de pérdidas y ganancias tenemos gastos de sueldos y salarios, gastos de amortización de activos fijos, y no tengo nada más de gastos. Porque esta de aquí en acumulada es de activo, no es de gasto. Luego de ingresos tengo ingresos por prestaciones de servicios y beneficios procedentes de
inmobiliario. Pero haciendo la diferencia sale 24.000.
¿Perdón?
Ah, no, aquí hay. No.
Por lo tanto, la respuesta correcta es la B.
¿Y la C no hay?
Sí, sí. Ahora vamos a ver la que es la siguiente página. Esta es la siguiente página. Entonces la C. Nos ordena poner aquí gastos anticipados, por lo tanto me olvido, y aquí aún la lían más porque, claro, está clarísima. La amortización acumulada jamás es una cuenta de pérdida y ganancias de la cuenta de resultados.
El gasto de amortización.
Y finalmente la D. También, claro, vuelve a aparecer la amortización acumulada, por lo cual ya está ahí, está todo eso. ¿Vale? Entonces, solución la de. Bien, vamos al siguiente. El siguiente es el 17, que nos dicen la empresa ASA registró el 1 de diciembre el cobro de 6.000 en concepto de servicios que prestará por partes iguales durante los meses de diciembre, enero y febrero. El 1 de diciembre realizó el siguiente apunte: 6.000 a bancos por ingresos por prestación de servicios, 6.000. ¿Qué asiento deberá hacer a 31 de diciembre para periodificar el ingreso? Bueno. A 31 de diciembre, lo que tendrá que hacer será, si 6.000 y se hace en 3 meses, por lo tanto, la periodificación del ingreso es 6.000 entre 3 meses, 2.000 a un mes. A 31 de diciembre ha pasado un mes, por lo tanto será. Será cuando yo
calculo la parte de los que todavía
contabilice los ingresos. Entonces, fijaros, como esto está, este asiento está mal, al cierre del ejercicio habrá que corregirlo. Porque yo no, los ingresos no se devengan a 1 de diciembre. Los ingresos se devengan cuando yo los presto. Por tanto, 31 de diciembre lo que haré será corregir este asiento y pondré 4.000 ingresos por prestación de servicios a ingresos anticipados 4.000. Con lo cual me quedará como ingreso del ejercicio 6 menos 4, 2.000. ¿Vale?
O sea que aquí.
Y voy a comprobar la solución y espero que no me equivoque.
¿Qué asiento deberá hacer al 31 de diciembre? Si solo se ha devengado un mes, debe hacer el D.
Es el D, exacto. Estoy corrigiendo el error. ¿Vale? Respuesta, además en el examen.
4.000. No puedo.
¿Entendéis o no?
Sí, pero en su momento estaba bien ese asiento.
Pero en su momento estaba mal.
¿El de 6.000 bancos?
No, si no. No, no, el asiento está mal, sí o sí.
Ya.
Pero una parte está bien, que es banco.
Eso es bien, ya.
¿Vale? Pero es que luego, pues bueno, pues lo puedes poner por error y al cierre, que hay todo un proceso de revisión, de corrección, etcétera, pues con este asiento ya corrijo automáticamente el error.
¿Vale? Sí.
Si lo hubiese hecho bien, el asiento, si este asiento hubiese sido banco, o sea, ingresos anticipados, estaría bien, y entonces el asiento correcto sería el, sería otro, porque no es el C, ¿vale? No es el C, sino que sería,
sí, lo hacen en base a que ya se han hecho.
Sería 2.000 ingresos anticipados a ingresos por prestación servicio, 4.000. Hay 2.000. Porque reconozco el ingreso efectivamente realizado, 2.000, y esto de ingresos anticipados, 2.000.
O sea, es la inversa, ¿vale?
Sería la inversa, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos a por la cuestión de hecho. Exacto.
Sí, lo hubo en la PEC.
Sí.
En la PEC había uno.
Sí, fijaros, aquí tenéis la misma explicación, ¿eh? ¿De acuerdo?
Ya.
Entonces, la 18 nos pide, en una agencia de viajes estima que no va a poder recuperar parte de los créditos de sus clientes, puesto que estos clientes están atravesando algunas dificultades financieras. Esta cuantía se debe contabilizar como
una pérdida potencial.
Exactamente. ¿No? Potencial porque, bueno, tampoco tiene, es la palabra estima que no va a poder recuperar. Dice que no va a poder.
Es como que de verdad luego lo ha intentado y ya es un problema.
Pero claro que por el principio de prudencia, aquí sí, tú ya reconoces esta pérdida potencial. ¿De acuerdo? Vale. La siguiente, nos dicen, una empresa comercial utiliza un inventario periódico y tenemos la siguiente información de su almacén en el año 2018. Existencias iniciales 3.000, compra de número 1, 1.000 unidades, coste unitario 3, venta número 1, 1.500 unidades. Y comprados, lo compré aquí, comprados, nos dicen 2.000 unidades.
Otra compra.
Y coste unitario 4. Entonces nos dicen, teniendo en cuenta esta información y que la empresa utiliza el sistema de coste medio ponderado, el importe de las existencias finales es de redondear para los cálculos con 2.000. Vale, entonces, lo que tenemos que conocer de entrada es, en unidades, cuántas nos quedan al final, ¿vale? En el momento del inventario. Entonces tendremos que las existencias finales es igual a lo que tenía antes, lo que tenía al principio, más las compras, menos las ventas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual a
3.000
más
pero no 1.000. Está con el coste.
No, yo de entrada calculo las unidades.
Vale, unidades.
No, compra uno y...
Está calculando unidades, no coste.
No, de momento no entra en la valoración. Ahora, tampoco va a asumir esto, porque necesito saber las existencias. Entonces, 1000, venta menos 1500, menos 1500, más compras 2000. Como no me dice nada más, por lo tanto, las existencias finales es 3 y 2, 5 y 1, 6, menos 1500, 4500. Y esto es lo que yo tengo que valorar al precio medio ponderado.
Ah, vale. ¿No? Entonces, claro.
¿Vale? Entonces, ¿cuál es el medio
ponderado? ¿Los cuáles? ¿Los 4500? Esas son otras cosas.
Son las compras que han entrado, las compras 2. ¿Vale? ¿Cómo la fórmula está?
Sí, más
no, compras. No, la fórmula es compras, las que sean.
Si quieres poner
aquí tengo dos compras, la compra 1 y la compra 2, ¿ok?
¿Son?
O sea, las compras las sumo y las ventas las resto.
3.000
tengo dos
más,
compras
¿no?
y tengo una venta.
Las 3.000 menos 1.500.
Tenemos el coste medio ponderado, que es la media de cada una de las unidades, de cada una de las...
De las compras.
De las compras, exacto. Con lo cual, las compras, el precio medio ponderado, ¿cuál será? Pues será 3.000 por 2 más... 1000
8000
por 3 más 2000 a 4 y todo esto partido por 6000 unidades perdón por 6000 unidades claro, no 4.500, ¿eh?
Porque están todas ahí, todas las compradas. Las que existían y más las compradas.
Con lo cual, tendremos estos 6, 7, perdón, 6 y 3, 9, 8, 17. 17.000 entre 6. Y esto me da, pues, dos y bastante. En concreto, 2,83 unidades monetarias por unidades físicas. Por lo tanto, la contabilización de este inventario, pues, será 2,83 por 4.500. Y esto me da, pues, 12.735, que
¿no?
es la opción.
Hay una opción. La 12.735 es la.
No me deja subir ahora. Ahora. Que es la opción A. ¿Una duda sobre estas historias? Entonces, aquí nos dice, pregunta, la ecuación fundamental del patrimonio es... Primero, la ecuación fundamental del patrimonio es la del balance, para entendernos, como regla de memoria. Por tanto... El activo es igual al pasivo más el neto. Y ya está.
Es la A.
La A. ¿Vale? Pero como mnemotécnico, ¿no? pues sería este, o sea.
El... Saberlo de memoria.
¿Eh?
De memoria.
No, si no lo haces de memoria, lo que, hombre, en contabilidad lo que tienes que saber es la estructura del activo, del balance. ¿Vale? Entonces, bien. Pues este es un examen, que fue el examen del fue el examen que está en la cabecera del principio, ¿eh? Se saber si va a entender mejor un preso de por vida. Sí, sí, está en. Es el del año pasado de junio, el tipo C, ¿eh? ¿Vale?
Bueno, pues. Vale. Lo tenemos en Calatayud.
No, lo tenéis en el curso virtual.
Ah.
En exámenes anteriores. Es que lo he bajado de.
Está explicado, ¿no?
Bueno, está la solución, sí, algunas están explicadas. Vale, entonces vamos a. Si me da tiempo. Creo que me lo bajé, ya estoy seguro. Ya no lo tengo aquí. Voy a bajármelo en un momento. ¿Él? ¿Perdón? ¿Él? Sí, sí, queda grabado. Esto sí.
Vale, muchas gracias.
Lo único que antes de iros, si pudieseis, sí, lo que pasa es que me he dejado la hoja arriba.
Vale, si no.
Te lo voy a buscar la hoja en un momento. Gracias. ¿Qué os quedabais?
Sí, no, pero ya.
Y bueno, pues ya diré cuando acabemos la clase.
Muchas gracias. En segundo tendremos también, si vamos a segundo tendremos también.
En contabilidad, en principio no.
Sí, ha dicho que
sí. Sí, sí, es algo que no.
Pues muchas gracias.
No, gracias a vosotros por el interés y mucha suerte.
Gracias, ojalá. Como profesión, no es un mismo ser. El activo se parece. Eso es lo que le quita valor al activo.
Vale, muchísimas
bueno,
gracias.
Bueno, los balances muchísimas gracias.
Mucha suerte y hacer ejercicios, aparte de los exámenes, que os puede ayudar
a resolver las dudas.
Sí, sí, porque, ¿no? Por
los ejercicios que... del libro están muy bien,
sí,
¿no?
Sí,
yo os lo aconsejo. Sí, porque... No, porque, a ver, una cosa es la praxis de la contabilidad, que al final es más mecánico, pero como esto es una visión genérica, si tienes mucha práctica, a veces no te olvidas de la perspectiva o del juego. Entonces, pues todo, sobre todo en tu caso, lo que te aconsejo es que te cojas el libro y te hagas todos los ejercicios. No, no los exámenes, ¿eh?
Sí, no, ejercicios.
Los ejercicios, porque aquí lo que te falta es...
Sí, sí,
algunas
sí.
Veces cuando
sí,
sale de la mecánica y
sí.
Entonces te lías, ¿no? Sí, ya te digo, si te dan los ejercicios vas a ver que es muy fácil. La asignatura es muy sencilla, ¿eh? No tiene
no,
más
sí,
dificultad, pero hay que hacer práctica, es el tema.
Pues nada, muchísimas gracias.
Bueno,
que vaya bien y
mucha suerte.
Gracias.
Adiós. Bueno, disculpar que estaba descargando el otro examen, que me pensaba que lo tenía descargado y no lo tenía. De todos modos, os va a dar muy poco tiempo, pero si tenéis alguna duda, por favor, escribid en el foro, en la asignatura, y intentaremos resolverlo. Vamos a ver, aquí, examen septiembre de 2015, ¿eh? El examen de septiembre del año pasado. Vamos a abrirlo y a ver si al menos vamos a hacer un par de preguntas. Entonces, la primera pregunta, que ya vemos el resultado, pero bueno, hay que razonarlo, nos plantea. Nos dan el balance de situación, el objetivo pasivo y neto, y nos preguntan cuál es la estructura financiera de la empresa. La estructura financiera de la empresa es cómo se financia la empresa. Por lo tanto, la parte derecha del balance, o sea, el saldo del pasivo y neto. Por lo tanto, la estructura financiera de la empresa será 10.250, que es evidentemente coincide con el total del balance. ¿De acuerdo? Bien, vamos a por la siguiente. Entonces nos dicen dos. Indique cuál de las siguientes partidas forma parte del activo corriente. Inversiones inmobiliarias, créditos a largo plazo, amortización acumulada de activos fijos y dividendos. Pues activo corriente es aquellas partidas del activo que son de corto plazo, con lo cual inversiones inmobiliarias en principio no, créditos a largo plazo tampoco, amortización acumulada de activos fijos, esto es una cuenta relacionada con el inmovilizado, que por definición es activo no corriente, por lo tanto no, y cliente sí, por lo tanto la respuesta es la. Nos dicen, para constituir una empresa, los socios aportan la cantidad de 60.000 que ingresa en una cuenta corriente abierta a nombre de la empresa. Este hecho contable supone un aumento de activo y un aumento de neto.
¿Eh?
Correcto. Este sí. Un ingreso para la empresa no. Un ingreso es algo que se obtiene del flujo comercial de la empresa, bueno, del flujo ordinario de la empresa, y esto no es flujo ordinario de la empresa, sino es la constitución. una disminución de activo y un aumento de neto, esto tampoco, y un aumento de pasivo y un aumento de neto, tampoco. Porque lo que aumenta es el activo y aumenta el neto. Vale, vamos para allá. La 4. La 4 nos dice, para saldar la cuenta de resultado del ejercicio siguiente, dónde debemos anotar dicho saldo y por qué importe. Bueno, pues si el resultado del ejercicio es esto, para saldar, tendremos que saldar a la vez 120. Ay, perdón, al de. ¿No? Y es la A, y es la
A. Está. Sí. Una pregunta.
Sí.
Estructura económica es el activo solo, ¿no? Y financiero es pasivo con neto junto.
Sí.
O sea que, ¿por
de otra manera, tenía... dicho de otra manera. En el balance.
La duda que tenía.
En el balance le llamamos a la parte de la derecha neto más pasivo. Y a la parte de la izquierda ya lo llamamos activo. ¿Sí o sí?
Sí, la duda que tenía.
Entonces, no, no, pero como concepto. Entonces, la parte de la derecha me explica de dónde saco los recursos, de dónde he sacado el dinero. Y el activo es en dónde tengo puesto el dinero. ¿Vale? O sea, son dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿de dónde saco el dinero? Es una manera coloquial, quiere decir, ¿cómo estoy financiando la empresa? Y el activo es en qué esa financiación, en qué la tengo puesta. ¿De acuerdo? Y por esto se conoce el activo como la estructura económica, porque es la que hace posible las operaciones económicas de la empresa. Vale, entonces, la 5 y última por hoy. Nos dicen, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Bueno, si no hay todas las anteriores, no es descartado. ¿Vale? Entonces, aunque mejor asegurarme que no tenga contradicciones. Entonces, A, cargar una cuenta es hacer una nota, una anotación en el haber. No, cargar es en el debe. Abonar es hacer una nota en el haber. B, en las cuentas de pasivo los aumentos se registran en el debe. No,
no.
Ya no sigo.
Eso se sabe.
Van a valer. Si una cuenta de pasivo presenta una suma deudora de 10.000 y una suma acreedora de 35.000, decimos que tiene un saldo acreedor de 25.000. Esta parece que sí. Y finalmente, las cuentas de gasto funcionan igual que las cuentas de pasivo, no.
No, porque justamente, gasto funcionan como activo, ¿no?
Exacto, al revés.
Aumentan por el debe y disminuyen por el haber.
Sí, sí, correcto.
Son dos cuentas que aumentan, y de esto ya es al revés.
Con lo cual, vamos a comprobar que no me haya equivocado, pues esto, la C. ¿Vale?
Para no pensar mucho, si por descarte se puede, o sea, porque ni la A, ni la B, ni la D,
sí, sí, a la que...
para no calcular, digamos.
Sí, sí, no, no, no falta. Vale, pues muchas gracias y...